de tu amor. Soy náufrago y bandido, apasionado por llegar.
Seguimos en Radio Universidad, en Darásfera, hasta las 7 menos 10 de la tarde. Y uno de los problemas que está teniendo la República Argentina en este tiempo, me parece, y el más importante, tiene que ver con la inflación. Y se han juntado los gremios y dan, según los datos que se pueden recoger, que la inflación anual trepó al 44,1% en mayo, una inflación altísima para la República Argentina, que cada vez que uno va a comprar hace que le alcance cada vez menos y que el sueldo sea cada vez menor. Estamos en comunicación con Mariano de Miguel, economista y director del Instituto Estadístico de los Trabajadores, para hablar justamente sobre esto, el tema de la inflación. 44,1 en mayo. Mariano, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Martín Madroñal y Rosario Sandoval te saludamos aquí en Radio Universidad.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme.
Mariano, decíamos, se juntaron varios gremios, varios institutos que se encargan de mediciones para medir la inflación y lamentablemente da un 44,1 en mayo.
Sí, ahí como agregado, como aclaración a lo que están correctamente diciendo, los gremios lo que se han juntado ya hace tiempo y de alguna manera el instituto que se creó ayer expresa con el trabajo de los últimos meses esa vocación. Lo que buscaron es no solo conocer la inflación, en este caso del último año, de mayo de 2016 a mayo del 2015, sino concretamente la inflación que afecta a los trabajadores, es decir, la inflación de los trabajadores asalariados registrados. ¿Por qué esto? Porque cuando generalmente los institutos de estadísticas anuncian una inflación, lo que están mostrando es cómo variaron los precios de distintos bienes y servicios de una canasta que se construye, es decir, que se ponen adentro distintos bienes y servicios, en función del perfil de gasto de un hogar promedio de la sociedad, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, hace el INDEC o los institutos estadísticos de otros países. Esa inflación no necesariamente muestra el perfil del gasto de otros sectores de la población, como pueden ser los asalariados y los trabajadores, ¿no? Entonces, ya hacía varios años que distintos gremios, distintas centrales obreras, lo que se estaban dando cuenta es que la inflación que mostraba el INDEC, al margen de que estuviera bien o mal calculada, es decir, al margen de esa discusión, no necesariamente reflejaba el perfil de consumo de gasto de los hogares trabajadores. Entonces, aisladamente algunos de ellos, digo, el SUTER por un lado, SADOC, sindicato docente por el otro, empezaron a hacer tareas de estudio, de relevamiento de precios, de encuesta de gastos que reflejaran el perfil de cada uno de los sectores, habida cuenta de que, por ejemplo, un docente no necesariamente gasta de la misma manera, incluso adentro del colectivo de trabajadores, que un empleado de la construcción, que un obrero de la industria metalúrgica. Y entonces, bueno, lo que se presentó ayer es la resultante de un esfuerzo ahora ya mancomunado, se aunaron los esfuerzos, y entonces se presentó la inflación que afecta a los asalariados registrados en el último año y dio ese 44,1 que ustedes muy correctamente señalaban.
Y Mariano, ¿cuáles son los rubros que más han subido en este tiempo, en este año, y que hacen ese 44,1?
Bueno, la pregunta es buenísima, porque justamente cuando uno empieza a despeluzar el avestruz, como decía mi abuela, ve los rubros que más motorizaron la inflación y son alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones y servicios públicos. ¿Y por qué es interesante ver esto? Porque cuando uno ve los rubros que más motorizaron la inflación puede encontrar las causas, y son tres rubros que estuvieron muy ligados en su inflación con la devaluación que hubo, que se dio desde fin de año para adelante, con la quita de retenciones y fundamentalmente con el aumento de las tarifas. Es decir, son cosas que pegaron mucho en esos rubros, y que por ende esos tres rubros contribuyeron a explicar más del 50% de ese 44% que mencionabas vos de inflación. De esa inflación, más del 50% la explican esos tres rubros, que además son tres rubros que pesan mucho en los gastos de las familias de menores ingresos. Por eso, otro dato que creo que hace al valor agregado de lo que estudiamos, es que la inflación promedio fue 44,1 en el último año, pero sí, para los hogares de menores ingresos, trabajadores, la inflación rozó el 50%, ¿no? Un 49,9%.
Justamente te iba a preguntar, porque vos hoy, cuando arrancabas a contarnos lo que había pasado en el día de ayer y cómo se habían juntado y habían conseguido armar el instituto, hablabas de esto de separar, no es lo mismo lo que gasta un docente que lo que gasta un empleado de la construcción. ¿En qué se puede ver esa variación que tienen en los gastos el docente, por ejemplo, y el trabajador de la construcción?
Mira, en general yo te diría que gran parte de las diferencias se suelen explicar por ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés dos trabajadores, un docente y un empleado de la construcción, que ganan, por decir cualquier cosa, 10 mil pesos los dos, en general van a tener patrones, pautas de consumo muy similares. Pero el ingreso no agota todo. Es decir, hay algunas diferencias que están explicadas por pautas socioculturales. Por ejemplo, el docente, aunque a algunos a veces les cueste verlo, los docentes, yo soy docente también, sí, si trabajan en distintas escuelas, el autito pasa a ser algo clave, ¿viste? Porque es lo que te permite llegar de un lugar al otro. Y entonces el docente que tiene auto, la verdad que le preocupan ciertos rubros como el costo de la nafta y del combustible, como es el seguro del auto, cosa que quizás no necesariamente forma parte de las preocupaciones de otro tipo de trabajador que de repente gasta en algunos rubros que no preocupan al docente. Por ejemplo, en el caso del docente obviamente hay algunos rubros como el gasto en libros que suele tener un peso más grande que en los demás. Y así hay muchas diferencias. Un ejemplo más claro todavía para verlo es pensar dentro de un mismo gremio, no sé, encargados de edificio.
Sí.
El 75% de los encargados de edificio tienen la vivienda, ¿no? Porque al 65% se los da el edificio donde trabajan y el 10% es propietario y el 25% restante alquila. Sí. Entonces, si suben los alquileres, la verdad que al 75% que le dan la vivienda no le preocupa esa suba al alquiler porque no le pega en su inflación. Ahora, para el 25% que alquila, sí. De la misma manera, para el que no alquila, generalmente de lo que gastan, los alimentos y bebidas tiene un peso mayor. Entonces, la inflación de alimentos que hubo a comienzo de año atada a la devaluación, a esos hogares les pegó mucho más. Es decir, son ejemplos que muestran que hay que tener cuidado cuando hablamos de la inflación, porque finalmente hay distintas inflaciones y no a todos les pega de la misma manera en el ideal, que obviamente es imposible de alcanzar, o cuál sería el ideal. Bueno, llegar a conocer la inflación de cada tipo de hogar, clasificando esos tipos de hogar por ingresos, pero también por sus propias características socioculturales e idiosincráticas, ¿no?
Estamos hablando con Mariano de Miguel, economista y director del Instituto Estadístico de los Trabajadores. Y Mariano, te pregunto, más allá de que no hay soluciones mágicas para la inflación, si uno tiene que empezar a buscar algún tipo de solución, ¿vos cuál pensás que es lo que debería hacer el gobierno, empezar a hacer el gobierno para poder bajar la inflación?
Estamos bien a la pregunta porque de alguna manera la inflación, viste, es como la fiebre. Vos primero tenés que ocuparte de tener un buen termómetro para medirla. Ahora, cuando el paciente tiene fiebre tantos momentos de su vida, no siempre la causa es la misma, ¿no? Entonces, causas para la inflación puede haber muchas. La verdad que la inflación, la aceleración inflacionaria que se dio desde noviembre del año pasado para acá, cuando vos mirás los números finos, la verdad que estuvo muy asociada, como te decía antes, a la devaluación. Es decir, en Argentina, por razones que si quieren después charlamos otro día, cuando se devalúa hay un impacto inflacionario bastante más alto que en nuestros países. Por ejemplo, Japón devaluó hace poco, inflación cero. Suecia devaluó hace poco, inflación cero. Acá suele pegar más, y efectivamente pegó. Y después parte de la inflación estuvo muy atada a la quita de retenciones y sobre todo al aumento de tarifas. Es decir, lo que llamamos los economistas una inflación por costos y por puja distributiva. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay inflación de alimentos, después el movimiento obrero reclama por mayores salarios, y el salario es el 40% y pico del costo productivo de la Argentina, ¿no? Entonces, toda esta vuelta larga, ¿por qué te la di? Pues digo, finalmente la inflación, del tipo de inflación que estamos teniendo, va a ceder cuando esas fuentes que le impulsaron se calmen. Entonces, si el gobierno actual no vuelve a devaluar bruscamente como lo hizo, si no aumenta las tarifas, y si la puja distributiva se modera, se estabiliza, la inflación va a terminar cediendo, porque la inflación de la Argentina última poco tiene que ver con la emisión monetaria, con el déficit fiscal, que en otros momentos quizás sí fueron variables a considerar, pero en este momento presente, en mi humilde parecer, no están jugando un rol gravitante.
Recién decías que hace poco devaluó Japón, que hace poco devaluó Suecia. Si se le puede buscar algún tipo de comparación, ¿tiene comparación con la inflación o con la devaluación que hubo en la República Argentina?
Claro, el problema más claro es que a veces en la Argentina nos olvidamos que, por ejemplo, si vos mirás la estructura de costo de la Argentina, de toda la economía, hay materias primas, y las materias primas tienen precios en dólares que se fijan en el mercado internacional. Entonces, cuando se devalúa el peso contra el dólar, no cambia el precio del dólar de la materia prima, sube el precio en pesos. Sí. Después, uno mira la industria tiene insumos importados, que también tienen precios que se fijan en dólares en el mercado internacional. Entonces, si se devalúa, aumenta el costo en pesos de esos insumos. Después hay otro rubro importante que, por ejemplo, es transporte. En el transporte el principal costo es salario, pero el segundo es combustible, y hasta hace un tiempo importábamos y importamos energía que tiene precios en dólares. Entonces, si se devalúa, aumenta el precio en pesos. Argentina, a diferencia de Chile, por ejemplo, que exporta cobre, en Chile si sube el precio del cobre no comen cobre, pero acá si sube el precio del trigo, del maíz, de la soja, de la carne, que subió muchísimo, el pollo, eso tarde o temprano se traduce en inflación de bienes que son muy sensibles para la canasta de alimento de la población y de los trabajadores. Y como te decía antes, eso motiva que los salarios, el movimiento obrero puje por mayores salarios, y eso, si bien el salario por un lado es el principal componente de la demanda y es decisivo para el consumo del mercado interno, no hay que desconocer también que es un costo. Y entonces en Argentina tiene particularidades que hacen que las devaluaciones presionen en los costos y generen y aceleren la inflación con un agregado. Vos me podrás decir, mira, en el 2002 devaluó la Argentina y la inflación, hubo inflación, pero no tanta como ahora. ¿Qué pasó? Bueno, en el 2002 vos todavía tenías ese combo de Cavallo. No hay que olvidarse que Cavallo, cuando asume en el 91, Cavallo pone el 1-1, pero abre la economía y entonces empezamos a importar bienes muy baratos del mundo, que lo que tiraban eran los precios para abajo, prohíbe las paritarias, prohíbe la indexación de los contratos. O sea, Cavallo realmente hizo cosas muy malas para la economía, pero tenía claro lo que estaba haciendo. Y ese combo de Cavallo en el 2012 estaba todo vigente, más 30% de desempleo, un movimiento obrero sin poder de negociación, 50% de pobreza. Entonces eso hizo que en el 2002 la devaluación en la Argentina, a diferencia de, no sé, del año 62, del 58, del 75, del 89, a diferencia de esos años, la devaluación del 2002 fue mucho menos inflacionaria. Y ahora, como todas esas condiciones de Cavallo desaparecieron, hoy tenemos movimiento obrero fuerte, tenemos paritarias, tenemos bajo desempleo, tenemos una economía en algún punto todavía relativamente protegida para bien, a mi humilde parecer. Es decir, hay condiciones que hacen que acá las devaluaciones sean más inflacionarias que en otros países del mundo, incluso más cercanos como Brasil, ¿no? Que devalúa, genera inflación más que antes, pero menos de lo que ocurre en la Argentina, ¿no?
Mariano, recién hablabas de que hay situaciones que hacen subir el mercado interno, como es, por ejemplo, el de la carne. Y en estos días conocimos que el consumo de carne en los últimos 5 años, este es el menos nivel que hay en 5 años. Digo, con esto tiene que ver también la inflación.
Sin duda, digo, la Argentina tradicionalmente no es el país, como a veces creemos, que más kilos por habitante de carne consume, tomando como carne todo, no solo la roja, sino también la carne blanca. Ahí Alemania, por ejemplo, nos supera, pero históricamente fuimos el país número uno en el ranking de consumo de carne roja, que no es solo vacuna, sino cerdo. Pero claramente, cuando vos analizás experiencias históricas donde la inflación se acelera mucho y además lo hace en forma persistente, cambian los patrones de consumo, y como la carne entra dentro de un bien, dentro del punto de vista de alimento de más lujo, entre comillas podríamos llamarlo, bueno, cuando empiezan a caer los ingresos, las familias, sobre todo los hogares de menores ingresos, empiezan a sustituir unos bienes por otros, lo cual no suele ser bueno, porque, por ejemplo, en la Argentina se vio un poco en este último tiempo que los hogares sustituyen proteínas por hidratos de carbono y vitaminas por grasa, digo. Entonces es como que se deteriora la calidad alimenticia, y lo que vos decías, que el consumo de carne está en su punto más bajo, obviamente tiene que ver también con el costo de la carne roja, que ha cedido, no a favor del pollo. A veces creemos que la carne roja disminuyó porque aumentó el pollo, en realidad la carne disminuyó sobre todo más a costa de los hidratos de carbono, que son algo muy bueno para las dietas en un marco de ejercicio y demás, pero en definitiva vos fíjate que el nivel de obesidad, por ejemplo, se da en un nivel bastante crítico, a diferencia de lo que muchos piensan desde los sectores de altos ingresos, en los sectores más pobres de la población, porque justamente con ingresos más bajos la dieta es más de hidratos y de grasa sobre todo, ¿no?
Mariano, ya para ir terminando te consulto, el Instituto Estadístico de los Trabajadores tiene la idea de ir presentando mes a mes lo que tiene que ver estudios con la inflación, con el consumo.
Sí, por lo menos trimestralmente de mínima, estamos en condiciones de hacerlo mensualmente, pero bueno, eso va a depender un poco de las demandas de, primero del movimiento obrero y después de toda la sociedad. Y también hay que decir que en definitiva todo este estudios de precios y de canasta de gasto de los trabajadores es un área del instituto. Va a tener otras dos, de estudios sectoriales, competitividad, costos, rentabilidad, y una tercera de condiciones laborales y empleo que bueno, por así decirlo, ahora están no postergadas, se dieron el lugar a este buque insignia que es el análisis de precios y gastos, pero que en los próximos meses también las iremos activando. Así que sí, vamos a tratar de generar toda la información posible, y desde ya toda la que se genere va a estar a disposición de la sociedad. La idea justamente no es salir a competir ni con el INDEC ni con ningún otro instituto, sino ser un complemento a lo que está, al servicio, obviamente, en primer lugar del movimiento obrero, pero de toda la sociedad.
Mariano, muchísimas gracias por la comunicación con Darás que Hablar.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Ahí pasaba Mariano de Miguel, economista y director del Instituto Estadístico.